Se peine de agua, de diamantinos caireles, con tus lunas cascabeles de sonora claridad. Va tu recio galopar de aborígenes corceles, cincelando atardeceres por tu grupa de cristal. La tarde silba coyuyos y en tu dolorido cauce una guitarra de sauce prelude a su íntimo son. Con ambarino plumón mece tu rubor afable, madurando los zorzales el espinillo cantó. ¡Qué guay, dulce, qué guay! Peine del agua, río de cristal. Sonajero de vida, en cintura los silencios, desnudo de agua y helechos, cual bravío semental, claro destino fluvial, entre raudos espejuelos, con una vincha de cielo y de oro viejo el puñal. Sobre la piel de tus costas suelta chispas la mañana, el aire duende engalana su fiesta de verde y cal. Saeta de luz vital, el magnungui flor alada hiere los ojos del agua y el sol se torna caudal. ¡Qué guay, dulce, qué guay! Peine del agua, río de cristal.
Bueno, un poco de arpa, de arpa paraguaya, pero por Aníbal, para sentir un poco ese lazo, ese puente, a través del litoral, de los grandes ríos, el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, para sentirnos un poquito de vuelta en un lugar donde con mi invitado de esta tarde estuvimos muy felices de estar, que fue algo, hemos comentado bastante por acá, la Feria del Libro Chacu Guaraní en Asunción, hace más o menos un mes y poco, y bueno, los tres representantes de la República Oriental del Uruguay fuimos Rafael Curtoasí, yo y mi invitado esta tarde, que es Luis Alberto Fleitas Colla, y estamos muy contentos de recibirlo. ¿Cómo anda usted? ¿Anda bien?
Muy bien, Nelson, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. La verdad que vuelvo acá después de hace unos años, ya vine a hablar de algún libro con anterioridad, y sí, tuvimos la experiencia que para mí fue muy muy linda, muy emocionante, totalmente sorprendente, que superó todas mis expectativas.
Pero la preparaste, vos querías ir a determinados lugares, sí, aparte de presentar el libro, ya que sí, me invitan a una feria, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, y me ocurrieron, coincidieron algunas cosas, antes de ir a la feria, Estuve buscando un poco de información, leyendo algo, releyendo, y ahí en el libro de Ana Ribeiro, El caudillo y el dictador, que habla sobre el exilio de Artigas en Paraguay y su relación con Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador paraguayo, encontré una cosa que me tocó profundamente, que yo lo cuento en una crónica que publiqué.
Crónicas paraguayas. Una de las charlas lo comentaste.
Sí, comenté, sí. Que quedó un testimonio cuando Artigas ya tenía avanzada, edad muy avanzada, en 1846. Artigas murió en 1850. Así, 4 años antes de su muerte, el hijo mayor de Artigas, José María Artigas, lo va a visitar a Paraguay. Tengan en cuenta los oyentes que en esa época casi no se sabía nada de Artigas. Artigas se había ido en 1820, no se sabía si estaba vivo o muerto, si qué había sido de la vida de Artigas. Y el hijo lo va a ver a Paraguay. Y de lo que yo conocía, era un dato que se ha difundido, que es que Artigas hizo ese viaje, le propuso al padre regresar a Uruguay y Artigas se negó rotundamente. Eso es lo que yo conocía. Pero Ana Ribeiro, en una nota, explica que un testimonio de lo que Artigas le contó al hijo, en un reportaje que le hizo a José María Artigas, Isidoro de María, que lo publicó algunos años después. Y por suerte ese reportaje está subido a la online, lo pude ubicar y lo pude leer. Es prácticamente como estar leyendo, como estar escuchando la voz del mismo Artigas a través de su hijo, ¿no? Narrando por qué se fue, su vida en Paraguay durante los 30 años, qué fue de él, y eso. A mí me llegó profundamente. Entonces me fui con un poco con esa impronta, me propuse ir a...
Estaban los lugares, estaba el Ibirapita.
Sí, me propuse ir a la escuela Artigas, allá que está en el solar de Artigas. Ahí me conecté con la directora de la escuela y que nos recibió espectacularmente bien ella, con una delegación de niños que nos hicieron recorrer toda la escuela.
Y recién llegada,
sí, sí,
asumía
sí.
Unos días antes de que llegáramos nosotros.
Sí, sí, Cecilia Bonesi, sí. Una gran uruguaya salteña, una directora espectacular.
Todas esas maestras que han ido por ahí son bárbaras.
Sí, sí. Y me encontré con el mejor homenaje posible que puede haber para Artigas, ¿no? Una escuela. En lugar de haberle hecho un monumento, una cosa de bronce, meter una escuela pública uruguaya donde los niños van con el uniforme uruguayo, donde se da el programa uruguayo. Verdaderamente extraordinario.
Sí, de mucho nivel, muy linda, muy... bueno, y en medio del parque es extraordinario, sí, es algo muy lindo. Realmente brutal. Bueno, así que está, preparaste esa parte del viaje, sí, sí, sí. ¿No? Lo resolviste con creces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que bueno, y ahí anduvimos presentando los libros.
Sí.
Y ahí, la feria interesante, muy
la
interesante.
La feria chica,
muy poblada de,
pero mucha
de
gente,
autores.
Mucha sí. gente, muchos autores, conocí mucha gente. Me encontré con la sorpresa en tu charla de que concurrieran los descendientes actuales de Artigas, ¿no? Hijo de
Clara Gómez.
Descendiente de Clara Gómez, que fue la compañera de Artigas en Paraguay, que estaban ahí presentes y que de repente desplegaron la bandera federal, la Liga Federal, ¿no? Que fue una cosa extraordinaria. Me tocó mucho. Y después tuve la emoción de que a mi presentación, yo era un autor que en Paraguay, totalmente desconocido, fuera gente. Y no solamente fue gente, sino que gente, me sí. preguntaron, participaron, se interesaron en el libro, me hicieron preguntas.
Bueno, uno de los descendientes.
Uno de los descendientes
René fue.
Sí, sí, dejen, ¿no?
Sí.
Fue ahí. Entonces, eso. Y ahí tuve contacto con gente muy valiosa, por ejemplo Maricruz Méndez, una poeta que después la encontramos,
me invitó en la biblioteca
la casa de la literatura Augusto Roabastos, del cual fuimos sí. invitados el 17. Y hubo una promoción de todo, del evento y de todo, que fue para mí fue maravilloso, fue la diplomacia cultural que lleva adelante la embajada uruguaya en Asunción. Gente, la verdad, por ejemplo, tiene el consejero Martín Lorieto, que con nosotros se portó de manera inigualable. Uh-huh. Nos facilitó todo, nos acompañó, promovió la charla, salió en la prensa paraguaya.
Todo bárbaro. Se pasó muy bien. Bueno, compartimos el vuelo de vuelta también.
Sí, como no.
A la misma hora. Es muy lindo eso, ¿no? Es muy cómodo, ¿no? Esas dos horitas, hora y media larga, sí, ¿no?
Una hora cincuenta.
Sí, es muy cómodo hoy por hoy viajar a Asunción, la verdad sea dicha, ¿no? Mucho más cómodo viajar a Asunción que viajar a algunas provincias argentinas.
Sí, vos que vas, estás yendo ahí de hace cuánto, hace 30 años o más.
Sí, bueno, más esporádicamente últimamente, ¿no? Ajá. Pero bueno, fue un lujito las vivencias compartidas. Y presentaste Sara, Vencida y Lúcida.
Que exacto.
Es una edición tuya reciente y que se había presentado algunos meses antes acá en la feria nuestra, la feria de Montevideo.
En la feria
por septiembre del año pasado.
Exactamente.
Bueno, y bueno, un personaje sin igual, una abuela en una etapa de la vida muy, muy, muy solitaria y además incentivado eso con plena pandemia. Es una narrativa que es de ese tiempo y de ese lugar que nos ha tocado vivir acá en Uruguay.
Exacto.
¿Cómo fuiste hilvanando un poco el personaje, el momento? Sí. Me han hablado muy bien, ¿eh? No solamente la gente que estuvo allí en la vuelta en Paraguay, los que estaban interesados en tu libro. Mirá, sin ir más lejos, Guillermo Pellegrino, el sábado nos encontramos en la cancha, quería ver a Racing y Defensor, y bueno, y nos encontramos en la tribuna. Y hablando un poco de esto, de la ida a Paraguay, y me dijo, no, pero aquel tiene un señor libro, dice, muy, 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 muy logrado, muy bien hecho, viene muy bien, Luis Fleita, me dijo. Y mucha gente coincide con eso.
Muy bien. Bueno, mira, el tema de Sara, Vencida y Lúcida, es una novela que yo tuve la intención de escribir sobre, no con la pandemia como protagonista especial, pero sí como telón de fondo de una historia, ¿no? Quise contar una historia en pandemia, porque es lo que yo explicaba y lo que explico siempre. Ahora de la pandemia ya nos olvidamos, ya la vida sigue igual, pero tuvimos unos años de mucha zozobra, del temor al contagio, del temor a la muerte, el encierro, la incertidumbre, más las personas que podían tener algún problema de salud que podía ser de mayor riesgo, ¿no? Pero ese riesgo y esa incertidumbre y ese miedo existió, fue real, y a todos nos tocó en mayor o menor medida.
Y aparte de la historia y los personajes mismos van narrando cómo es que están, bueno, ni hablar a Sara, ¿no? Que empieza con todos esos temores, que la vacuna sí, que la vacuna no, que bueno, que el encierro, que ella además tenía necesidad de salir, caminar, porque estaba muy sola y qué sé yo. Y bueno, y también los hijos, la relación con los hijos, ¿no? Es decir, lo estás explicando tal cual fue. Y es fantástico también eso, porque nos pone de vuelta en ese tiempo que nos parece que hubiera pasado hace siglos, ¿no? Uno tiene una autorreflexión.
Exacto.
Dice, mirá esto que vivimos acá, que lo parió, ¿no?
Sí. Eso nos pasó y fue así. Y sobre todo la angustia, el desacomodo existencial que eso nos produjo. De buenas a primeras, todos pensamos que era una cosita que iba a durar unos días, un mes o dos meses, que después se iba a solucionar, y cuando quisimos acordar fue algo que superó todo y que verdaderamente fue algo mundial. Yo qué sé, yo tenía la fantasía de que iba a de repente propagarse y cobrar algunos muertos en algún lugar, pero jamás pensé en lo que era de cientos, miles, decenas de miles de muertos, la gente, olvidate de aquellas tumbas colectivas que o una al lado del otro que habrían en Brasil, en Estados Unidos.
Las carpas en el Central Park, se daban abasto, llenas de cadáveres. Sí, una cosa, en Estados Unidos.
Una cosa extraordinaria. Vivimos un hecho verdaderamente extraordinario. Entonces yo quería escribir algo sobre eso y tenía la historia más o menos armada. Y me propuse escribir una novela muy contemporánea, muy de nuestros días.
Es totalmente contemporánea.
Y este,
de ahora.
Sí, sí, totalmente contemporánea, con problemas contemporáneos, con el tema ese, con el tema de la violencia en los barrios, con el tema del dinero sucio que anda ahí en la sociedad, infiltrado y este...
Uno de los hijos que permanentemente sí. estaba pidiéndole plata a la madre, sí, a Sara, sí. se mete en algunos negocios medio turbios, medio raros.
Exactamente.
Un poco todo siguiendo eso, los pasos del padre.
Ahí está, todo eso. Y todo eso con una estructura muy ágil, de capítulos cortos, breves, con mucho diálogo. Sí, sí. Una estructura muy ágil. Bueno, y eso es Sara. Eso es Sara. Hugo Burel ha dicho que esta es una novela con un gran personaje, que es Sara.
Sin duda.
Alfredo Azugarat, en cambio, sostiene que esta novela es una excelente, perdón, no lo digo yo, lo dice Alfredo Azugarat, es una excelente novela sobre la pandemia. ¿Es una novela de un personaje? ¿Es una novela sobre la pandemia? Yo, como autor, mi propósito fue contar una historia con la pandemia como telón de fondo y no como personaje principal, no la pandemia sino la historia con el telón de fondo.
La pandemia también es como un acento. Ajá. De esta sociedad. Ajá. Contemporánea, ¿no? Es como que si no estábamos tan lejos íbamos como a eso, ¿no? Como sociedad, ¿no? Como psicología de la gente hoy por hoy, ¿no?
Sí.
¿No? Sí. Los encierros, el individualismo, ¿no?
Sí, sí.
Eso fue como un remate bíblico, si querés.
Sí, claro.
Pero
sí.
Ya la sociedad pintaba eso, y ahora ni hablar.
Sí, claro. Sí, sí. Y ahí la protagonista, es una protagonista que tiene la característica de tener 79 años cuando comienza la historia. Y entonces vive sola, es una persona culta, con dinero, y se enfrenta con una situación bastante extraordinaria. Ahí entra en contacto con un muchacho mucho más joven,
Sergio,
que le viene a hacer los mandados a la casa.
Usted,
que le viene a hacer de un mini mercado cercano, le viene a traer las cosas, que es algo muy común en la época. Y ahí se produce una situación de acercamiento, de intimidad, y ahí vive una historia extraordinaria de pronto y de golpe, que desencadena toda la cuestión de la novela. Y eso trae una serie de cuestiones que a mí me interesaban muchísimo, que es, por ejemplo, el tema de la longevidad actual y de la forma de vida. ¿A qué nos lleva la longevidad? ¿A simplemente a un largo caso o nos lleva a una vida que se prolonga y como tal, cuando la vida se prolonga en todas sus manifestaciones? Yo creo que no es que sea lo correcto, lo creo porque me parece que el ser humano no puede perder su condición de tal, y que si hay un alargamiento de la vida arrastra consigo todo.
Sí, no echarte a descansar.
Sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, por supuesto, amortiguado por el paso de los años, eso es inevitable, nadie lo puede evitar. Pero digo, si la ciencia ha logrado un mayor alargamiento de la vida, mejor, con buenas posibilidades, ¿no?, de vivir bien, este personaje mío, Sara, tenía que vivir una historia acorde a esa idea.
Eso, y ahí entra todo el libro, los prejuicios,
todo. Y ahí el tema ese, ¿no? Es decir, ¿cómo operan los prejuicios en una sociedad? Enseguida se desparraman los prejuicios. Sara se ve enfrentada a su familia, a sus amigas, a la sociedad, al edificio donde vive, a todos lados. Ella solita con todo eso. Se enfrenta al prejuicio social, cosa que nunca se había enfrentado, porque ella es una persona pudiente, que buen dinero, vivía bien, no tenía problema. Entonces eso es algo totalmente sorpresivo.
Que le dice, aterrada, el muchacho Sergio, el delivery, vive en manga, mamá.
Sí,
vive
claro,
en manga.
Vive en puntas de manga.
Esos barrios, ¿no? Por favor, ¿no?
Claro.
Aparte de que era un chiquilín.
Claro, pero en la novela Hay cositas que yo me permití. Yo siempre creo que las novelas no deben ser dogmáticas, ni darle consejos ni declaraciones a nadie, pero si me permití colocar alguna cosita por ahí. Por ejemplo, en la página 160 acá hay una frase que dice, que para mí es muy sentida, que dice, Sara dice, si hay algo que he aprendido en estos tiempos es que los prejuicios son un callejón ciego que impide ver la realidad humana, y que para quienes se internan en él, en el callejón, se transforma en una autopista en vía libre hacia lo peor. Eso es lo que Sara piensa y en lo que yo coincido plenamente. El personaje principal tiene una gran fuerza, pero no hablo de fuerza de carácter, sino de fuerza como personaje, su trascendencia, su magnitud. Y además, como ocurre con estos personajes, el autor muchas veces se encuentra como que se le escapó de las manos, y lo que hace el autor es seguirlo de atrás, ¿no?
Totalmente.
Seguirlo en su derrotero. Es algo, a veces me cuesta explicarlo porque parece una fantasía del autor, pero no es una fantasía, es una real vivencia, ¿no? Que aparte no es algo nuevo ni novedoso, le ha pasado a mucha gente. Por ejemplo, Vladimir Nabokov, el escritor ruso exiliado y después se transformó famoso en Estados Unidos con la novela Lolita, aquella famosa, pero que era un gran intelectual, un gran escritor, un gran intelectual, decía que Don Quijote no podía haber sido escrita por Cervantes, porque Cervantes, decía Nabokov, cuando escribió Don Quijote, era un escritor español de medio pelo. Había escrito unos poemas, había escrito una novela bucólica, que era La Dorotea, creo, no me acuerdo si era, y unos entremeses. Y de buenas y primeras se descarga con...
Se le metió a alguien adentro.
Don Quijote, por decirlo. Pero es la soberbia de no comprender que a un escritor, de repente, por obra de su propia imaginación y su propia fantasía, de repente se le presenta un personaje de eso. Y es cierto, Don Quijote es un personaje alucinante. Y la genialidad de Cervantes, pese a ese pasado mediocre que según Nabokov tenía, de seguir el personaje y dar la rienda suelta. Ahora, me han preguntado, ¿Sara es una historia de amor o no es una historia de amor? Yo lo dudo, pero bueno, no puedo yo decirlo, sino que eso lo tiene que resolver el lector.
No vamos a espolear, pero cuando la relación medio como que termina, ella dice algo así como adiós carnaval o no, sí, algo por el estilo.
Sí,
¿no?
Sí, citando la letra de Jaime Ross.
Esto fue bárbaro, ¿no? Fue genial, pero bueno. Sí. ¿No? Sí, otra sí, cosa, sí. Mariposa.
Sí, 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 sí.
Y
sí,
ya
sí.
Tenía como 80 años.
Sí, sí, sí. Yo lo dudo. Incluso yo, al punto tal se me fue de las manos la historia, que yo pensé siempre que la relación entre Sara y el personaje este iba a ser una cosa progresiva, lenta, y de repente fue flamígera, así, pum. Se encadena la conversación en la cocina y ahí punta.
Está planteado muy naturalmente, no te llama la atención. Sí, bueno. No te dice acá el autor se apuró o le pasó algo.
No,
es como muy, muy natural. Por cualquiera de las características de los dos personajes. El muchacho también, muy sanamente, ¿no? Muy muy tranquilamente, ¿no? Ahí vienen no sé qué familiares que vienen. Mamá, saben que tenés plata y te la quieres sacar, se quiere quedar con tu plata y qué sé yo, no todo eso que es tan común. Pero bueno, el tipo de relación, el tipo de característica del personaje de Sergio, y cómo aparece ahí en escena y cómo se da la relación, en ningún momento hay algo que dé a entender eso, ¿no? Como que, ¿no?
Sí, sí.
Se lo presenta tal cual es y aparece ahí muy muy naturalmente, ¿no? Sí. La verdad que en ese aspecto también hay un hallazgo importante. En alguna de tus charlas, no me acuerdo bien, sí, fue cuando en Paraguay mismo, planteaste algo de si te habías, porque te lo preguntaban ahí también, si te habías inspirado en alguna abuela en concreto, ¿no? O en algún abuelo, y ahí medio, yo no me acuerdo bien qué respondiste, pero estos personajes muchas veces salen de la realidad misma, ¿no?
Mira, yo de eso siempre respondo, doy una respuesta que dio Cervantes en el prólogo de la novela Ejemplares, que dice, estas historias son salidas de las oficinas de mi imaginación.
Bueno.
Me adhiero totalmente. Y me reservo siempre los aquellos datos que puedo haber sacado de la realidad, porque si no se confunde todo y la literatura o lo que uno escribe queda como una copia de la realidad, y no, jamás es así. La literatura es una transmutación de la realidad, transformación, que el autor sufre, realiza. Yo eso lo aprendí leyendo muy joven el nombre del escritor uruguayo de Nadie Encendía las Lámparas y por los tiempos de Clemente Colling y Felisberto Hernández. Leyendo a Felisberto Hernández. Mi escritura no tiene nada que ver con la de Felisberto Hernández, pero yo leyendo a Felisberto tuve, en determinado momento, tuve una especie de convicción súbita. Me di cuenta de cómo la escritura transformaba la realidad en algo diferente.
Fantástico, claro.
Sí, era algo absolutamente diferente. Y que la literatura es eso. Es eso. Si vos te dedicás a contar una historia tal cual como vos te la contaron o como la viste en la realidad, vas a escribir un bodrio que no le interesa a nadie. Vos cuando haces literatura haces otra cosa.
Acá hay algún tipo de realismo también en tu novela.
Ah, sí.
No tienen mucho que ver con el realismo mágico, pero hay algún realismo no sé qué.
Sí, yo no dudo de eso. Pero te digo, cuando me preguntan siempre sobre eso, yo digo, en realidad, el escritor me parece que... Hay gente que lo dice, yo me inspiré en tal cosa, me inspiré en tal otra, pero es muy difícil decir la fuente de inspiración de uno. Hay cosas que sí, que, en fin, son sacadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia en los barrios que se ha instalado acá, sí, en Montevideo. Claro. Bueno, eso sí, es tal cual. Y parte de la novela tiene mucho de eso, ¿no? El dinero, el tema del dinero sucio también es una cosa real que existe.
Eso ya venía con cierta fuerza cuando terminaste la novela. Y ahora siguió para adelante.
Sí, claro. Sí,
en la novela
es algo que nos acecha, y yo creo...
Una vigencia brutal.
Y yo creo que recién estamos empezando, ¿no? Lamentablemente es un tema que poco a poco se va a ir cobrando mayores y más tenebrosas dimensiones. No quiero ser pesimista, pero tengo esa percepción. Y cuanto más hablemos de eso, me parece que mejor es. Hay unas cosas que me preocupaban mucho. Por ejemplo, cuando escribí esta novela, me preocupó mucho el tema del punto de vista, porque es muy fácil escribir una novela con el punto de vista del yo. Uh-huh. El yo está presente en Sara. Sara cuenta en primera persona, es narradora y es el punto de vista de la novela. Pero no es único. Yo resolví que no fuera único, resolví que a veces se trasladaba a Sergio, a veces se traslada al puestero. Es decir, hay diferentes puntos de vista ahí que se van, a veces impersonal. Es decir, porque me parece que la novela contemporánea no puede agotarse en el yo. Se ha impuesto ahora la literatura de la autoficción, que es todo yo, y es cansadora, y es, a mí me aburre, es decir, tanto yo y tanta. Entonces, preferí diversificarla, yo personalmente. Después ya te conté que los diálogos tienen una importancia muy grande acá en esta novela. La narración de los diálogos, porque una cosa que yo aprendí es que los diálogos no solamente se transcriben tal cual son, sino que muchas veces es muy bueno narrativamente alternando con una narrativa del diálogo, en el cual el autor va narrando el diálogo sin transcribir el diálogo.
Hace como un pensamiento.
Exactamente,
Como que no habla, piensa.
Otra cosa que me interesaba era que no fuera una novela trágica, sino que fuera una novela que tuviera cierto humor, que Sara fuera un personaje con humor.
Es humanista.
Sí, tiene su humor. Y después me interesaba tocar algo muy importante, que son las fronteras entre realidad y ficción, entre personajes y autor, y eso está en el final de la novela, que no lo vamos a spoilear, pero bueno, tiene especialmente una especie, una suerte de ahí de enfrentamiento de Sara con el autor, que bueno, que a mí me gustó mucho ese final, porque es un tema que me interesa mucho.
¿Cuánto tiempo anduvo la novela? ¿Cuánto te llevó?
Mira, yo la novela la escribí más o menos en unos 3-4 meses, y después me llevó como un año corregirla.
Claro.
Me llevó mucho tiempo corregirla, reformarla y darle su forma actual. Incluso tenía otro final. La novela está dedicada a mi hermana Diana, que leyó la primera versión de la novela y un poco, no que me criticó, pero me dijo, mirá, este final, así, así. Y eso me hizo, no es que yo lo cambiara porque mi hermana me lo dijo, pero sí, es cierto que eso me hizo reflexionar. Los finales es algo que al autor siempre le preocupa mucho, y ahí después, entonces, a raíz de ese comentario, reflexioné mucho y lo terminé cambiando. Se lo tengo que agradecer a mi hermana Diana, gran lectora,
bueno,
que falleció.
Buena lectora previa.
Gran lectora, mi hermana Diana, divina persona que lamentablemente falleció en el año 2024. Bueno,
y todavía está.
Y se lo dediqué también a mi otra hermana Susana, que no la voy a dejar sin mencionar, que es una gran y querida hermana también. Profesora de filosofía, así que
muy interesante. Noto que te llevas con tus hermanas, por lo menos, sí, mucho mejor que los hijos de Sara,
sí,
entre ellos.
Claro. También hay una preocupación en la novela por el tema de la poesía, que para mí es un tema, siempre ha sido un tema muy importante, personal, pese a que nunca he publicado nada de poesía, pero un tema personal en la formación mía, en la forma de encarar la literatura y eso, ¿no? El título de la novela está sacada de un poema de Fernando Pessoa, que es uno, para mí es uno de los grandes poemas del siglo XX, que es Tabaquería. Y a aquellos que no lo conozcan, se los recomiendo, busquen tema Tabaquería de Fernando Pessoa, que es maravilloso. Y tiene dos versos que dicen: hoy estoy vencido como si supiese la verdad, hoy estoy lúcido como si estuviese por morir. De estos dos versos, que son una parte ínfima del poema, yo saqué el título de la novela, ¿no?
Sara, vencida y lúcida. Bueno, es una edición de la Fundación de Cultura Universitaria.
Exactamente, sí. Sí, es una gran editorial uruguaya. Es cierto que más que nada dedicada a temas jurídicos y de ciencias sociales.
Pero han editado muchas
novelas. Pero han editado literatura, sí. Y tuvo una formidable recepción.
Ensayos muy buenos.
Formidable apoyo. Estoy sumamente agradecido. Hicieron una edición preciosa.
Está muy linda.
Y también tengo que mencionar acá a la autora del formidable pintura que está en la carátula, que no lo hicieron los de Fundación de Cultura Universitaria, sino que lo hizo una artista uruguaya, Mirta Olivera, que es una gran pintora, y que es una cosa preciosa, que más que describir, lo que hace es sugerir la fuerza del personaje, ¿no? Tiene unos colores muy muy importantes,
es muy buena.
Está muy excelentemente
buena.
Así
bueno,
está.
¿Y ahora andás en algo o...? ¿Todavía estás muy metido en Sara?
No. Sara, mirá, en realidad, cuando la pandemia, yo me puse a escribir un libro que tenía largamente pensado, y estuve varios años desde la pandemia escribiendo ese libro, hasta que me asaltó de repente el tema, la acuciante necesidad de escribir la historia de Sara.
O sea que ahora volviste para redondear.
Sí, y tengo pronto el libro ese, lo estoy corrigiendo, pero pienso sacar algo. Tiene que ver con los menores. Ahora ya no se habla de menores de edad, se habla de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que es la terminología moderna, contemporánea. Pero durante mucho tiempo fueron los menores de edad. Los juzgados se llamaban juzgados de menores.
Claro, porque está tu actividad de abogado.
Yo fui abogado, fui defensor de oficio en la Defensoría de Menores, y ahí conocí muchísimas historias, muchísimas cosas, y tenía que escribir un libro, por supuesto que no son historias fidedignas ni nada, pero sí inspiradas en ese ambiente. Con eso, con esa cuestión de fondo, ahí escribí todo un libro sobre esa historia, bueno, que veremos.
Lo veremos por acá. Lo veremos por acá una vez que esté pronto. Y capaz que lo presentamos en Paraguay también.
Y de este viaje a Paraguay, no sé si no sale alguna otra cosa también. Otra cosa diferente.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande, Nelson. Muchísimas gracias por recibirme.
No, fantástico. Ya dijimos la editorial.
Sos de las personas excelentemente valiosas que tiene nuestro país.
Muchas gracias.
Sí.
Me quedó claro cuando me invitaste a que presentara justamente uno de tus libros anteriores, sí, que pasamos muy lindo.
Sí, porque no sos un mero periodista que hace un programa de radio, sino que es una persona profundamente preocupada por la cultura de nuestro país, te has preocupado enormemente por el tema de Artigas en el exilio, que es algo absolutamente desconocido en Uruguay. Nos formamos, hicimos la escuela, hicimos el liceo sin saber nada de eso. Te preocupaste, trajiste todas esas historias maravillosas que contás en Artigas, Ñemoñaré, y en ahora el de las mujeres de Artigas. Nos abriste los ojos, nos hiciste ver cosas. Bueno, que adquiriera el Artigas una dimensión que no teníamos y que desconocíamos por completo. No solamente tú, por supuesto, también está el caso de Ana Ribeiro y otras que se han preocupado, ¿no?
Sí, el exilio lo trabajamos mucho. Bueno, Ana ni hablar y Gonzalo Abella fue el otro, ¿no?
Gonzalo Abella.
Fuimos los tres que.
Sí, Gonzalo Abella, sí. Pero sí.
Un abrazo enorme. Bueno. Muchísimas gracias por estar acá. Y sabes que yo te aprecio mucho también, ¿eh? Así que vamos arriba. Y que, bueno, y que venga otro viajecito de esos tan lindos. Se pasa también.
Veremos. La próxima.
Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Ya volvemos con el Tungelé.